Gran Canaria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Como saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Tenemos dos horitas de radio por delante. Rumors spread around, United takes the town, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Avanza la semana, es miércoles 7 de octubre. Oh my, on the range, they got a lot of nice girls. La perspectiva económica para este 2020 es peor de lo que imaginamos. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, ministra de Economía, Nadia Calviño, empeora los datos realizados por ellos mismos, el gobierno de España, sobre la caída del PIB en 2020. Pasa del 9 al 11,2. Y uno pensará, bueno, son solo dos puntos, pero esto significa millones de euros, puestos de trabajo que están en peligro. Además, la tasa de paro se sitúa en un 17%. Estos son cifras nacionales, porque en Canarias ya saben ustedes que debido a nuestra dependencia del exterior, las cifras serán muchísimo peor. Las instituciones no tienen ingresos. Sin embargo, ayer también vimos cómo el gasto público y el déficit va a incrementar hasta niveles jamás vistos, al 53,7%, lo cual es una absoluta barbaridad. Es decir, no se recauda, pero sí se gasta. ¿Se imagina usted que aquellos que forman un núcleo familiar poco a poco van perdiendo sus trabajos, pero aumenta su gasto? ¿Qué futuro les queda? Pues esto es lo que va a pasar en España. Y todo esto con el presidente del Banco de España diciendo que no se descarta otra crisis económica. ¿Recuerdan el guión? Porque se parece mucho al gobierno de Zapatero. Planificar a largo plazo no es pensar en el futuro, sino en el futuro de las decisiones que se toman ahora. Buenos datos epidemiológicos, los contabilizados ayer con tan solo 75 contagios. Eso sí, tenemos que lamentar dos fallecidos. Pero bueno, parece que poco a poco estamos aplanando la curva de contagios, ¿verdad? Lo cual es una gran noticia y además también hemos bajado en una media de positivos durante los últimos 7 días. Hemos bajado a 46 casos por 100.000 habitantes. Eso está bien porque ya saben ustedes que si queremos que venga el turismo británico tenemos que conseguir 20 casos por cada 100.000 habitantes. Es casi una cifra irrisoria, pero hay que conseguirlo. Por cierto, hoy se ha presentado también la campaña de vacuna de la gripe. Vamos a hablar de esto y más con Amos García. Escuchen este tema porque tiene miga. Vamos a hablar del caso del reparto de alimentos en la parroquia de Los Dolores. Atiende a 150 familias, que no son pocas. El caso es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace derivaciones allí cuando va a servicio social. Les dice, vaya usted a la parroquia de Los Dolores. Pero es que no reciben ni un céntimo de euro del consistorio. Hablaremos con el responsable de este reparto de alimentos. Nos ocuparemos también de un vecino que lleva muchísimo tiempo, demasiado tiempo, pidiendo que se solucionen los graves problemas que tiene en la canalización de tuberías, porque se le llena la vivienda de aguas fecales. Esto pasa en Telde. Hablaremos del déficit, el endeudamiento, el techo de gasto, con el secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. Saben ustedes que los miércoles sobre las 12 y 5 o 12 y 10 aproximadamente hablamos con ellos, los más jóvenes, sobre asuntos de actualidad, tertulia de Millennial. Hablaremos también con los productores, con el portavoz de la plataforma de la tele. Y hoy es miércoles, tendremos nuestro espacio dedicado a dar un paseíto por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hace Juan José Laforet, el cronista oficial de la capital, también de la isla. Y mientras va paseando, nos va contando la historia de esa calle. Es decir, qué personaje histórico se esconde detrás del nombre de esa vía. Están llegando unas fotos de cómo está ahora mismo, además son fotos de nada, de hace un minuto, de cómo está la avenida de Mesa y López, y es terrible. Ya saben ustedes que tiene un retraso de casi un año y los vecinos están indignados, que no aguantan más, pero no solamente los vecinos, también los empresarios. Bueno, esto y lo que surja en estas, insisto, dos horitas de radio que tenemos por delante con Julio Abreu, llevando los mandos técnicos de la nave. Ainhoa Martín haciendo 10.000 llamadas por la mañana en la producción. Javier Benítez, quien les habla, encantado como siempre. Miércoles 7 de octubre, 11:11 minutos. Vamos con el bloque dedicado a la información. Echemos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, actualizamos contigo. Adelante.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias ha adelantado en nuestros micrófonos que el Consejo de Ministros podría aprobar esta semana el que se hicieran test de salida en los aeropuertos de Canarias, una solicitud que, según señalaba Blas Trujillo, se ha presentado esta misma semana.
Por parte tanto del Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Turismo, reunión de este mismo lunes, ¿no? Necesitamos tener toda la documentación preparada porque a la mayor brevedad vamos a hacer la propuesta. De hecho, la documentación preparada, para que tengan conocimiento, ha sido todo un formulario donde hemos tenido que poner capacidades hospitalarias, capacidades de PCR, movilidad, datos nuestros, epidemiológicos, etcétera. Un cuestionario bastante complejo que nos lo enviaron el viernes y lo hemos trabajado todo el fin de semana y lo hemos devuelto el lunes.
La medida se ha pedido ahora, pero el sector turístico lleva demandando esto desde hace meses. La situación epidemiológica de Canarias evoluciona favorablemente. Tenemos la mejor tasa de incidencia acumulada, tanto en los 7 como en 14 días. Hace una llamada a no relajarnos, porque hasta hace relativamente poco las cifras de las islas no eran como las actuales.
España, la incidencia esta nuestra que tenemos en 46 la tiene en 117, y en los últimos 14 días, nosotros que tenemos 99, España 273, ¿no? Pero con respecto a nosotros mismos, no nos podemos olvidar que hace apenas un mes nosotros estábamos por encima de 100, como está España ahora, ¿no? Y que estemos, pues, en 46, pues es un esfuerzo que tenemos que, entre todos, pues, satisfacernos, ¿no?
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 24 años y a una mujer de 26, ambos sin antecedentes, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, al ser pillados cuando trataban de ocupar una vivienda en Ginamar.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en su portada. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canarias. Confirma la cifra más baja de contagios diarios de COVID-19 desde hace 55 días. En economía, Competencia frena el intento de Endesa por engordar sus ingresos en Canarias, y los vecinos de la rica Santa Brígida ganan el triple que la pobre Garafía. También en Gran Canaria, la onda tropical pasa de largo y deja Gran Canaria sin apenas precipitaciones a nivel nacional. Los españoles suspenden la gestión del coronavirus, y en salud, los científicos alertan de que el exceso de luz artificial aumenta el riesgo de padecer cáncer. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con coronavirus. Canarias suma 2 fallecidos y 75 nuevos positivos. Sanidad hará 200.000 PCR en 90 colegios de la capital y de Arrecife, y dependencia en Canarias necesita 50 personas más para resolver las resoluciones en tiempo. A nivel nacional, Montero asegura que Canarias recibirá 4.800 millones en 2020 y prisión permanente revisable para el asesino de la niña Nayara. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Vamos con los deportes. noticia, todas las noticias deportivas con David Ojeda. David, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos partido. Juega el Herbalife Gran Canaria, la segunda cita de la Eurocup, recibiendo a las 8 en el Gran Canaria Arena al Nanterre Palisino. Ahí está la situación para un club baloncesto Gran Canaria, que saben que tuvo que suspender por un positivo en la plantilla el partido del pasado domingo ante el Real Madrid. Después de volver a pasar por las PCR pertinentes, el conjunto claretiano está en condiciones de competir esta noche, insistimos, a las 8 en un partido sin público que se podrá ver a través de la plataforma DAZN. Y después tenemos que hablar también de la Unión Deportiva Las Palmas, que Sergio ejercita hoy, por supuesto, en una sesión preparatoria en Barranco Seco, con vistas al partido del próximo fin de semana ante el Málaga, y después de recular en la situación generada el pasado lunes, incluyendo a dos futbolistas de su plantilla, entre ellos un lesionado, como es el caso de Raúl Fernández en el ERTE. Así que tuvo que dar marcha atrás, sacar otro nuevo comunicado a la Unión Deportiva y decir que estos jugadores definitivamente no entraban en esa situación, probablemente porque la situación jurídica no lo permitía.
Recuerde más información del deporte a partir de las 2 de la tarde con David Ojeda. 11:16 minutos, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues a diferencia de ayer, sí que hoy la mañana ha transcurrido con normalidad, si bien a primera hora había algunos incidentes relacionados con el tráfico, como por ejemplo el problema que tuvo un camión en Tamaraceite con la pérdida de su carga, pero que no ocasionó accidentes importantes. El resto de la mañana ha transcurrido con normalidad.
Gracias, Laura. Buen servicio. Buenos días.
Igualmente, un saludo.
Vamos al Twitter. Este repaso informativo, como no, también tiene cabida las redes sociales, concretamente Twitter, que también es fuente de información, ¿eh? Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Masterchef Celebrity 5, y es que anoche se emitía un nuevo episodio del programa que pone a las celebridades de España a cocinar, y son muchos los que no han querido perdérselo. Ha habido un nuevo concursante eliminado que ha sorprendido a muchos, y así lo están expresando por la red social. También la lluvia de estrellas de la Draconidas, cuándo y cómo verlas. Estos primeros días de octubre tiene lugar una de las lluvias de estrellas conocidas. Muchos están esperando conocer los detalles para saber cómo disfrutar de ellas, y así lo expresan en la red social. En música, Eddie Van Halen, el músico de la banda, ha fallecido a los 65 años y son muchos de sus seguidores los que están recordando sus éxitos y mandando mensajes de condolencias. El mundo del rock llora la pérdida del mítico guitarrista heavy. Y como siempre, el feliz miércoles, que tenemos que destacar esta vez a mitad de semana.
Creo que no fui el único que salté con Van Halen, ¿verdad que sí? 11:18 minutos al tiempo. De borraja se convirtió la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología ayer en esa baja subtropical que al final prácticamente no dejó precipitaciones, muy poquito en Gran Canaria, un poquito mínimo, irrisorio, testimonial. En La Palma sí, unos 40 litros por metro cuadrado aproximadamente. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados. Si nos vamos hasta Medianías, concretamente en Fírgas, 21 grados. Subimos un poquito más. Nos vamos a Tejeda, los termómetros marcan 18 grados. En el Puerto de las Nieves, en Agaete, 24, misma temperatura que en El Cotillo, en Fuerteventura. Previsión meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Mayor estabilidad en la isla de Gran Canaria, con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo incluso a cielos casi despejados de cara a la tarde, con temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, en especial en zonas de interior, con valores alrededor de los 26 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando de flojo a moderado del nordeste a este en costas y de componente sur en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Suelo, saqué una pistola y disparé.
Se ha presentado hoy la campaña de vacunación de la gripe de este año y vamos a conocer sus pormenores. Y lo hacemos con Amós García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Como siempre, de verdad, un auténtico placer estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarle una vez más. El 15 será, ¿no?, cuando comience por fin esta campaña de vacunas, don Amós.
El 15 será el comienzo de una campaña de vacunación antigripal que este año reviste unos caracteres que la transforman no en algo importante, como es todos los años, sino en algo importantísimo. Este año tenemos que conseguir coberturas muy superiores a las que tenemos habitualmente de vacunación antigripal, porque en el contexto en el que estamos viviendo, de situación excepcional, de pandemia, es fundamental estar bien protegido frente a la gripe.
Aparte de la recomendación, este año aún más, por supuesto, ¿qué otras características también se contemplan de forma especial, teniendo en cuenta que se va a convivir con esta dichosa COVID-19, don Amós?
Pues mira, ese es el elemento clave que explica el por qué tenemos que mejorar este año, por qué pasa de importantísimo el vacunarnos de la gripe. Por ejemplo, los grupos vulnerables, evidentemente, que son los que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por padecer la gripe. En lo que es un año normal, una temporada habitual de vacunación antigripal, uno de los colectivos vulnerables, que es el de mayores de 60 años, normalmente conseguimos en él coberturas entre un 53 a un 57%. Y en ese escenario, todos los años tenemos complicaciones, ingresos en UCI, fallecimientos, hospitalizaciones en personas que debieron haberse vacunado y no lo han hecho. Y como consecuencia de padecer la gripe, tienen este desenlace. Si a este escenario le sumamos las posibles complicaciones, ingresos en UCI, fallecimientos que puedan darse debido al SARS-CoV-2, pues lógicamente el escenario es poco apetecible y además crearía un estrés innecesario al sistema sanitario y una mayor número de posibilidades de crear situaciones de colapso sanitario. Por eso es tan importante vacunarse este año de la gripe. Siempre es importante, este año es importantísimo.
Digamos, para evitar aglomeraciones, yo le pregunto, ¿se ha barajado la posibilidad de abrir nuevos espacios para administrar estas vacunas?
Sí, mira, en principio, eso es otro elemento que va a caracterizar esta campaña de vacunación antigripal, que va a ser muy compleja, muy muy compleja de gestionar. En principio, lo que estamos trasladando es la idea de que este año no se puede ir voluntariamente a vacunarse. Este año hay que ir siempre con cita previa, para evitar ese problema de aglomeración en el punto de vacunación y, por lo tanto, en el centro sanitario. Hay que ir siempre con cita previa y esta cita previa se tiene que planificar de tal manera que se evita, de que se evite estas aglomeraciones. Al mismo tiempo, se va a intentar que el circuito de acceso al punto de vacunación sea diferenciado del resto de entradas que tiene el centro sanitario. Esto no siempre va a ser posible. En cualquier caso, lo que sí tiene que ser posible es que el acceso a la vacuna sea por un circuito limpio. Y al mismo tiempo, estamos trasladando a los compañeros vacunadores que aprovechen y hagan vacunación oportunista. Es decir, que si un ciudadano acude al centro de salud porque tiene cita ya concertada con su médico de cabecera o porque va a hacerse una analítica o por cualquier circunstancia y es un ciudadano perteneciente a un grupo vulnerable, se tiene que vacunar. Se tiene que vacunarlo, tenemos que aprovechar esa visita para vacunarlo. Uh-huh. Otra alternativa podría ser la de búsqueda de espacios alternativos para la vacunación. Hemos pedido a los equipos que si eso es posible, si encuentran algún espacio alternativo y pueden utilizarlo, pues sería perfecto, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque hay que entender que el acto de la vacunación se tiene que hacer en condiciones rigurosas de seguridad para el paciente y para el profesional que administra la vacuna. Y fuera del contexto del centro sanitario, la posibilidad de registrar en la historia de esos pacientes la vacunación administrada, pues va a ser muy complicada.
Va a ser difícil.
Por lo tanto, en la medida de lo posible, vacunar en el centro, si hay espacios alternativos y hay la posibilidad de luego de que esa vacunación se realice en las mejores condiciones de seguridad para el paciente, para el sanitario, y al mismo tiempo hay posibilidad de que luego esa vacuna quede registrada, perfecto, no hay ningún problema.
teniendo en cuenta que este año cobra especial trascendencia, insisto, todos los años también, pero al fin y al cabo todos sabemos el por qué este año es especial, ¿no? No es necesario volver a explicarlo porque es bastante evidente. ¿Se va a habilitar algún número de teléfono específico para esta labor, para la vacunación determinada, o cada uno tiene que llamar a su centro de salud para cita previa, don Amos?
A través de los circuitos ya establecidos de cita previa, los diferentes números que hay de cita previa, tanto los gratuitos como el 012. Llamando ahí se les dará la cita oportuna para que acudan a su centro de salud. Ya se les ha trasladado un argumentario a los operadores de receptores de las llamadas de cita previa, y bueno, el deseo claro que tenemos todos los profesionales sanitarios es que, por favor, a la gente que nos escucha, por favor, si está usted incluida en un grupo de riesgo, si tiene usted más de 60 años, si usted tiene menos de 60 años pero tiene alguna enfermedad de base, por favor, este año es indispensable que se vacune. Este año más que nunca, por favor, vacúnese.
Ya casi para acabar, don Amos, porque sabemos que, en fin, usted tiene hoy la agenda pues bastante complicada. ¿Este año la cepa es diferente a años anteriores, la que se ha adquirido debido al, en fin, a la pandemia, o no?
No, todos los años el virus de la gripe tiene una característica muy especial. A mí me gusta decir siempre que es muy carnavalero. Lo digo porque en nuestra tierra normalmente el pico estacional alto suele coincidir finales de enero, febrero, es decir, casi como en carnavales. Y además una característica que tiene el virus de la gripe es que todo año cambia el disfraz con el que se presenta. Él sigue siendo el mismo, el virus de la gripe, pero su disfraz es diferente cada año. Y este año también va a ser diferente al de otros años, y la vacuna, lógicamente, está adaptada al disfraz que tiene este año el virus.
Lo ha explicado usted muy bien, y además acabo de recibir una pregunta que creo que acaba de responder. Esta pregunta nos dicen: ¿cómo es posible que hayamos conseguido erradicar enfermedades como tosferina, sarampión, rubeola, la varicela, pero la gripe no? Y a lo mejor es por la explicación que usted nos acaba de dar, muy gráfica, por cierto.
Efectivamente, porque el virus de la gripe, repito, cambia cada año de disfraz, por lo tanto, cada año hay que cambiar la estructura de la vacuna que nos va a prometer, que nos va a proteger el año considerado. Es un virus que tiene esas características y que, bueno, que frente al mismo lo ideal es vacunar este año más que nunca, pero al mismo tiempo también digo, el uso de la mascarilla, la distancia física y el lavado de manos también va a tener impacto sobre la circulación del virus de la gripe. Y con esto lo que trato de trasladar es la idea siguiente: vacunando y con los métodos de distancia y las barreras físicas que estamos recomendando para el SARS-CoV-2, este año está en nuestra mano darle un golpetazo poderosísimo a la gripe. Aprovechémoslo, y eso pasa por vacunarnos.
Una última pregunta: ayer 75 contagios. Es una buena marca, es de las mejores en los dos últimos meses. Estamos aplanando la cifra de contagios. Un mensaje para seguir así, ¿no, don Amos?
Sí, es una cifra buena, pero a los sanitarios no nos gusta, a pesar de que es buena, no nos gusta ese número, 75, hubiéramos preferido cero. Pero bueno, estamos en el contexto, estamos donde estamos, y por lo tanto hay que seguir en la dinámica emprendida. Yo a mí me gusta siempre decir que en este proceso vamos a convivir con puntos álgidos o un punto de crecimiento de casos, un punto con descenso de casos, y lo que tenemos que evaluar es la tendencia. La tendencia es la que nos va a indicar, el parámetro epidemiológico, que nos va a indicar cómo vamos avanzando en la lucha contra la pandemia. Y en este sentido, afortunadamente en estos momentos la tendencia de nuestra comunidad autónoma es baja. Estamos siendo la comunidad autónoma en estos momentos, yo creo que una de las que menos casos tiene de todo el país. Eso es bueno, pero cuidado, que lo que es bueno mañana puede volver a ser malo cuando bajemos la guardia, cuando nos olvidemos de algo que es importantísimo en esta situación que estamos viviendo, y es que seguimos en campaña. El microorganismo sigue ahí. Por lo tanto, hay que seguir alerta, sin bajar la guardia, pidiéndole al sistema sanitario que tenga bien engrasada la maquinaria y pidiéndole a la ciudadanía que siga haciendo uso de ese ejercicio tremendamente poderoso de responsabilidad que han desarrollado hasta ahora. Y recuerden: mascarilla, lavado de manos, distancia física. Y en estos momentos, si eres vulnerable, por favor, vacúnate.
Nos hacen muchísimas preguntas, solamente vamos a trasladar una porque ya estamos casi fuera de tiempo y abusando de la confianza de don Amos García. Nos pregunta si se teme el contagio de coronavirus por una parte y la gripe por la otra, es decir, la gravedad de aquellas personas que tienen la mala fortuna de estar contagiado de estas dos patologías.
Sí, eso es una realidad que puede ocurrir y es otro de los elementos por los que nos lleva a incentivar la necesidad de vacunarse frente a la gripe, porque esta posibilidad puede ocurrir. Yo puedo estar desarrollando una gripe por no haberme vacunado y ser vulnerable y al mismo tiempo recibir una coinfección con el SARS-CoV-2. Esto haría que mi capacidad de resolver mi problema clínico fuera mucho más complicada que si no hubiera tenido esta coinfección. Es otro elemento más que nos permite decir lo que no he parado de decir a lo largo de este rato que he estado con ustedes. Por favor, si estás incluido en un grupo vulnerable, no dejes de vacunarte este año.
Amos García es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, también el responsable de la Dirección de Salud Pública en el área de epidemiología del Gobierno de Canarias. Don Amos, gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya bien.
Muchas gracias a todos y todas ustedes. Ha sido un placer. Ánimo, que estamos ya consiguiéndolo y lo conseguiremos seguro. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Son las 11:35, tiempo para actualizar, eso sí, de forma breve, en titulares con Ainhoa.
El 30% de los canarios que han obtenido cita previa para trámite de DNI y pasaporte no acuden a las dependencias policiales para la gestión del trámite correspondiente, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Además, la Concejalía de Servicios Sociales, Inmigración e Igualdad del Ayuntamiento de Arrecife distribuye diariamente una media de 70 menús para garantizar el almuerzo diario a las personas sin hogar del municipio. Y un último apunte, la producción industrial bajó un 12,1% en agosto respecto al mismo mes de 2019 en Canarias, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
Volveremos a actualizar la información a las en punto. Nos damos un saltito a Telde, concretamente a Ginamar, y vamos a hablar con un vecino del bloque 8. Lleva años con un problema que parece que no se lo solventa. Es un gran problema, ¿eh? Imagínense ustedes estar en su posición, en su lugar. El caso es que sufre inundaciones porque los desagües están mal. Dice que le suben los excrementos, los orines, vuelven a arreglárselo, pero algo tiene que haber mal ahí porque se vuelve a reproducir este problema. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes soportando esta situación insoportable?
Pues mira, esto lleva muchos años, porque esto era el sótano, lo inundaron de cosas de escombro y demás, y se quedaron debajo los desagües, de dos bloques, no del mío solo, sino viene desde el 7 al 8, todo eso está inundado, pero lleva años, lo arreglan, y a los 3 meses vuelvo otra vez a lo mismo, no sé si lo arreglo o no lo arreglo. Yo di una idea cómo se podía hacer, sacar las alcantarillas y todo a la calle. Pero no hay manera. Hemos hablado con el ayuntamiento, con la obra que está haciendo las reformas ahora mismo, los bloques, y nadie nos da la solución. Los niños tienen que pasar por arriba de los excrementos de las aceras, que ya lo hemos denunciado, ha salido en la prensa, otras veces lo he denunciado yo, y no hay manera. Esto no hay quien lo arregle. Entonces,
¿a cuántos vecinos le afecta, Tomás? Porque según tengo entendido, por lo que me acabas de decir, no solamente a usted.
No, son viviendas, a vecinos un montón, porque son 90 viviendas, dos bloques. Y padecemos los olores por dentro del ascensor, porque eso está en el sótano. Entonces todos esos olores suben y nos estamos... se quita como cuando lo arreglan, cuando ellos hacen un arreglo, un pequeño arreglo parece, no sé lo que hacen. Ahora mismo tenemos los bloques que los están reformando y tenemos la entrada del bloque que no hay quien entre, es una cueva, ¿no? Hay ratas, los azulejos en el suelo, y ellos dicen que esto no lo arregla. Tormenta dice que esto no lo arregla a ellos porque no les pertenece. Y nosotros decimos que es donde vivimos. Eso es que esto es necesario. Ya vino una periodista una vez allí, de la provincia, y sacó fotos, lo denunció, salió todo, y seguimos con el mismo problema. Y pagamos nuestros impuestos religiosamente. Pagamos el IBI, pagamos la basura, pagamos todo. Nos han cobrado 250 euros. Que además, aparte de eso, es ilegal porque lo cobran por aguas de Telde, que lo más paga cada vecino, y el que no lo pague le cortan el agua. Aquí hay unas cosas que no lo entendemos.
La verdad, Tomás, esas aguas fecales se concentran abajo en ese sótano, pero en algún momento llega a subir a través de las canaletas, por supuesto, a través de las tuberías, a las propias viviendas.
No, salen hacia la calle. Hacia la calle, los excrementos y todos los orines y todo salen a la calle y llevan saliendo años. Y lo han reparado, han hecho pequeñas reparaciones, pero a los 3 meses vuelve lo mismo. Entonces no lo han hecho en condiciones.
Claro, a ver, Tomás, ustedes llevan muchos años soportando esto.
Muchos años.
Puede ser, en una ocasión puede ocurrir que se repare y después por cualquier tipo de inconveniente o motivo, pues vuelva otra vez a salir esos malos olores, pero cuando llevan tanto tiempo en esta situación de se repara, se vuelve a romper, es que algo hay, y ustedes le habrán preguntado también a los técnicos cuando van a repararlo, aquí tiene que haber algo, ¿qué puede ser?
Yo he trabajado en obra y yo, la idea es que estas tuberías que bajan, esos bajantes, son muy estrechos y se revientan. Esos bajantes hay que ser los más anchos y sacarlos hacia la calle, a las alcantarillas de la calle, no. Están debajo del bloque. Se vienen las alcantarillas, ya los salen a la calle, suben dentro del bloque y ahí se quedan todos los olores y se quedan todas las aguas fecales que salen hacia la calle. Hemos sacado fotos, hemos sacado fotos, hemos hecho cantidad de cosas y no hay manera. Aquí vienen, ya te digo, hacen una pequeña cosa para calmarlo, porque eso es 5 metros de escombro. Cada vez que se llena eso, va llenándose poco a poco, tarda 4, 5, 6 meses, cuando llega arriba, a la calle.
Ya,
¿qué hacen?
Claro.
Le sacan las aguas fecales. Ya vuelve otra vez a mantenerse durante, yo lo he explicado, durante 3 o 4 meses, hasta que no se llena eso otra vez, no sale a la calle.
¿Y ustedes han pensado denunciar a la justicia ordinaria por un caso de salud pública, por problemas de salubridad? ¿Han pensado en dar este paso?
No, perdón. Yo, personalmente, a Vivienda, fuimos a Vivienda, vinieron unos técnicos, lo miraron hace 4 años. Una de las veces fue hace 4 años. Vinieron los técnicos, miraron, sí, esto se arregla, no arreglaron nada. Pero ya no se queda en eso, sino que vinieron otros técnicos. He denunciado en Telde, en Sanidad. Hay denuncias en Sanidad hechas. Han venido técnicos, aquí viene mucho técnico. Vienen 7, 8 señores, toman nota, muy entrechados, con sus cascos y tal, pero la solución sigue estando aquí. Entonces, no sé qué técnicos queremos. No sé. ¿Será que nosotros, como somos los pobres, yo la verdad que estoy cansado? Yo llevo aquí viviendo 40 años ahora mismo, y seguimos siempre todos los días con este problema.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque supongo que muchos vecinos, en la medida de sus posibilidades, habrán tenido que ir, porque entiendo que el olor ese debe ser insoportable. Es decir, a la hora de comer, eso debe ser increíble, ¿no?
Hay que verlo. Yo siempre he dicho que esto, lo que no se ve no se siente, ¿no? Porque hay que verlo para ver el problema que hay allí. Pero claro, que a nosotros vamos, yo aquí vemos 2 o 3 vecinos que somos los que nos movemos. Pero claro, la gente me ayuda o deja que me la arreglen las cosas y ya está, bueno, ahí. Pero es que vamos y no nos hace caso nadie.
Bueno, pero es que son 90 viviendas. Yo creo que si se ponen todos de acuerdo, al fin y al cabo, todos tienen el problema común, ¿no? Que son los malos olores. Sí, si se ponen todos de acuerdo, no solamente usted y un vecino.
Una manifestación. No, se ha hecho. Aquí en la calle.
Se han cerrado
las calles. Ya hace unos años se hizo tal, pero una manifestación tranquila, sin problemas ni nada. Pero ni eso, ellos no les llegan. A nosotros, a ellos no le llega esto, porque no le llega a los olores. Yo le he dicho, a usted no le llega a los olores. Yo hablé con la... Además, está ahí, que está por escrito. Yo fui a la alcaldesa de Telde y conseguí, porque era antes de las elecciones, fíjate. Fui y hablé con ella, me senté en su despacho con 3 vecinos más y nos dijo, yo le arreglo eso. Vinieron, sacaron las aguas fecales, eso se quedó seco. Yo se lo agradecí en una reunión que tuvimos. Pero ¿qué pasa? Que a los 3 meses estaba otra vez.
Ya, un parche, que hacen ahí un parche. Y lo que tiene que hacer es ampliar las tuberías, las canaletas, para que salga directamente hacia la calle.
Pero eso lo propuse yo, le di la idea, porque aquí hay un montón de técnicos y aparejadores, ingenieros.
Y cuando usted le da la idea, que al fin y al cabo usted es quien lo soporta, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen los técnicos?
Que no, yo sé que esto cuesta mucho trabajo y mucho dinero. Y entonces el problema es que nos hacen los parchitos esto para que nos callemos la boca. Por lógica, nos caña la boca, 3 meses, 4 meses, y a los 4 meses volvemos al mismo tema. Entonces seguimos denunciando. Y ellos siguen pasándose la pelota, que si esto le pertenece a agua de Telde, el otro que dice que a parques y jardines, así, estamos así. Sí. Y es una pena, ¿eh? Aquí viven niños, vive gente mayor.
No, y porque no se puede vivir con esos olores.
En la acera, tenemos una acera donde están las aguas fecales, donde los niños van a clase, los colegios, tienen que saltar por arriba de eso o cruzar al frente. Eso lo hemos denunciado ya por escrito.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Tomás, muchísimas gracias por atender la cadena COPE. Será por denunciarlo. Seguiremos pendientes.
Gracias a ustedes. Se lo agradezco bastante. A ver si se puede hacer algo.
Vamos a ver si se puede solventar. Por ahí acabo, estamos hablando de 90 familias, nada más y nada menos. Un abrazo, Tomás. Suerte.
Venga, igualmente. Buenos días. Chao.
Nosotros seguimos adelante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, 11:45. Más asuntos sociales. Vamos a hablar ahora con Paco Florido. Él es uno de los responsables, realmente quien lleva el reparto de alimentos de la Iglesia de los Dolores. Ya saben ustedes cuál es la situación de exclusión, donde mucha gente necesita ayuda y cada vez más, y ellos pues aportan su, iba a decir granito de arena, pero la verdad es que atienden a casi 150 familias, no es un granito de arena, ¿eh? Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, atienden a 150 familias, nada más y nada menos.
Sí, más o menos, va en aumento, ¿eh? Porque hay mucha necesidad en la calle con esto del COVID y también, bueno, el COVID, claro, y el paro que hay mucha necesidad.
Oye, y estoy viendo una foto que me han enviado y es terrible la gente haciendo cola para entrar ahí a los almacenes que tienen ustedes. Bueno,
la cola es porque no podemos tenerlos en... Como no se guarda, no hay espacio físico para guardar la seguridad de distancia con esto del COVID, pues hay que hacer cola, ¿no? Entonces se hace la cola, pero vamos, se intenta atender lo más rápido que se pueda, llenándole los carros y preparando las cosas para que se las puedan llevar, ¿no?
Bueno, ustedes atienden ahora 150 familias y nos dice Paco que subiendo. Sí. ¿Con cuántas familias comenzaron? Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que comenzaron con esta labor?
Bueno, en la parroquia de los Dolores lleva muchos, bueno, yo diría que siempre haciendo la obra de caridad desde que está la parroquia.
Sí, sobre todo te hablo en esta situación de COVID en la que estamos.
No, esta situación del COVID con el confinamiento se siguió entregando los alimentos porque había que hacerlo y bueno, y empezó a subir, y o sea, si ya teníamos como 80 o 90 familias al mes del COVID, si el COVID empezó en marzo, la entrega de abril aumentó por lo menos 20 familias y luego ya siguió aumentando, es decir que, y todavía sigue llegando gente, o sea que siguen llegando familias y pues, bueno, se hace lo... Bueno, hacemos lo que se puede y luego otra dificultad que tenemos es que, por ejemplo, por este motivo del COVID y a estar saturados los servicios sociales del ayuntamiento, que están saturados, que no se les ha puesto refuerzo a esas personas para que puedan atender más a las necesidades sociales que hay, pues entonces, claro, no hemos podido pedir documentación ni nada, simplemente hemos hecho... la obra de caridad de atender a las personas, ya se les irá pidiendo la documentación que justifique la necesidad.
Claro, pero atienden a tantas personas, ¿verdad? A tantas familias que no tienen tiempo. Por cierto, me estás diciendo que es el ayuntamiento el que deriva a la parroquia, la concejalía de servicio social, quien deriva a personas con necesidad a la parroquia.
Sí. Sí, se supone.
¿Y cuánto aporta el ayuntamiento para echarles una mano a ustedes?
Bueno, económicamente, que yo sepa, nada.
O sea, lo que me estás diciendo, Paco, es que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Servicio Social, derivan a personas que toca su puerta a ustedes y, sin embargo, el ayuntamiento no les da ni un céntimo de euro. ¿Es así?
Vamos a ver. Sí, mira, los alimentos proceden del banco de alimentos y de las ayudas de los vecinos que van a la misa, a la parroquia, y aportan cosas, y la compra de la cesta que se les da se complementa comprando la parroquia con el dinero de las colectas, algo que ayude a complementar una cesta de la compra más normal, es decir, que no solo sea todo enlatado, sino que se pueda comprar pescado, pollo o carne, incluso
pero papas, Paco, ¿no? Cuando ustedes van con los números, estamos atendiendo a 150 personas, 150 familias, perdón, son cada vez vienen más. Ustedes nos lo derivan a nosotros. Échenos una mano, dennos algo.
Vale, claro, pero ahora mismo, vamos a ver, hubo un momento en que había un camión de la concejalía que, por una deferencia de alguien de la concejalía de Chamán, permitía que un camión del ayuntamiento fuera al banco de alimentos, ¿no?, a recoger los alimentos. Pero eso se quitó, y entonces lo que hace la parroquia es pagar un camión. Es decir,
todo lo hace la parroquia. ¿Ustedes no tienen ayuda institucional? Claro. Cero.
No.
Es indignante el hecho de que el ayuntamiento derive a persona en situación de exclusión social, porque son ellos los que le tienen que dar cobertura, que lo deriven a ustedes y que no le den un céntimo de dinero a ustedes. A mí me parece bien que lo deriven, pero siempre y cuando que el ayuntamiento,
por ejemplo,
le ponga algo,
una
¿no?
de las cosas, una de las cosas que he comentado con alguna persona, si este año no se ha celebrado la fiesta de los Dolores con festejos públicos, el dinero que estaba presupuestado, ¿dónde estará? ¿Me entiendes lo que te digo? La fiesta de los Dolores, ¿dónde está el dinero que estaba presupuestado para celebrarla con los actos sociales en la calle? ¿Me entiendes? ¿Oye?
Sí, no, te estamos entendiendo perfectamente, te estamos escuchando, sí.
Bueno, pues ese dinero se podría emplear en las ONG del barrio, ¿vale? Que hay más gente que también ayuda, ¿vale? En fin, es una labor social, pero a mí ahora mismo también, junto con esa necesidad, veo que hay una necesidad de que los empleados de los servicios sociales no llegan a atender todo, porque no pueden. Físicamente es inhumano el trabajo que tienen, ¿vale? Porque se les ha triplicado o cuadriplicado. Entonces, deberían, que tanto se les llena la boca a este gobierno municipal de servicios sociales, oye, refuerza los servicios sociales, ponle más ayuda, contrata a alguien, gasta dinero ahí también, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que está llamando al 010 y no le cogen el teléfono. Y luego, muchas cosas que se han hecho a través de correo electrónico tampoco están contestadas. En fin, esa es la situación.
Sí, ¿tú crees que el ayuntamiento está dejando, desde el punto de vista social, a gente en la estacada, ¿no? Lo que nos estás diciendo.
Yo no digo, sí, lo digo así, pero ya no digo si es intencionado o no. Lo que sí sé, o me da la sensación de que es una mala gestión política. Y lo veo así, vamos, que para salir en la foto sí están, pero para otras cosas no. Entonces yo también, por ejemplo, te puedo decir que me dedico al fútbol y resulta que el campo de fútbol del López Soca estaba previsto que el día 5 de octubre entraran las máquinas a trabajar allí y no han entrado. Y nos hemos tenido que trasladar a otros campos. Y sigue el campo de fútbol López Soca vacío. Lo mismo que otro campo que me he enterado hoy, el Costa Ayala, que lleva ya cerrado no sé cuánto tiempo, y allí no hay nadie trabajando. Es decir, que hay mucha dejadez en este gobierno municipal. Y yo lo digo así, hay dejadez. Y no sé, y el que lo quiera ver, que lo vea, pero es que es así de práctico, de sencillo y de claro. No hay prestigio profesional en estos políticos.
Paco Florido, así. Gracias por atender a la cadena COPE. Venga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Sobre todo por la labor que hace. Dime. Claro, quería decir que en la Caritas somos un grupo de gente que está trabajando, que no estoy yo solo. Que ahí estamos, hay gente, Fran, Fefi, Esther, Lorena, Antonio, y cuando llegan los camiones de los alimentos lo descargamos también. Y otras veces hemos podido contar con ayuda de amigos míos del equipo de fútbol, gente joven, nos echaban una mano.
Paco Florido, un abrazo, gracias.
Gracias,
Oye, que se nos ha ido muchísimo el tiempo. Vamos a hablar ahora de economía y lo hacemos con José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, pues parece que te vamos a tener una lluvia de millones, ¿no? Unos 4.800 millones de euros que van a llegar y que aseguró ayer la ministra de Hacienda Montero.
Hay que ver realmente cómo le gustan a los políticos dar estas grandes cifras y creernos todos que de pronto nos van a regalar 4.800 millones.
Bien.
Vamos a ver, si lo primero que hay que ver es que diga de qué está hablando realmente. Si nos vamos a los presupuestos de este año, ya en transferencias corrientes y de capital del Estado hay 4.300 y pico millones de euros. Lo que viene con normalidad todos los años a Canarias, ¿no?
Si a eso es decir, no este son año, extraordinarios, ¿no? Yo creo que ese es el kit de la cuestión.
Pero es que si además, si contamos con los fondos COVID, si contamos con la utilización del superávit, Y si contamos con el fondo de carretera que llevamos demandando hace mucho tiempo, es que no son 4.800, que son más. Uh-huh. Lo que pasa es que la financiación que necesitamos es esa y más, por la situación que se está produciendo. Lo importante no son estas grandes cifras. Usted recordará el plan de Zapatero, 25.000 millones, que al final no era ni verdad ni nada, ni existía, ¿no?
Sí,
o cuando era. Ya si nos vamos más atrás, nos encontramos, yo he puesto ejemplo ahí mucho, ¿no? Adolfo Suárez, cuando era presidente del gobierno, venía por aquí y decía aquella famosa frase: puedo prometer y prometo, ¿no?, que vamos a hacer esta carretera. Vamos a... ¿Qué estaba haciendo? Leyendo los presupuestos. Lo que pasa es que nos encanta un titular, y yo no me creo nada de estos, no son adicionales, tienen que haber fondos que vienen para paliar los problemas que ha generado el bicho este que nos ha afectado a todos y nos sigue afectando, ¿no? Y hay fondos, capacidades que las comunidades autónomas puedan pasar su techo de gasto, gastar más. Se rompen las reglas del equilibrio presupuestario, ¿no? Eso va a ser así porque a la vez los ingresos se nos están cayendo porque sí, hay muy poca actividad económica y no hay
sí, José Cristóbal, sobre esto te quiero preguntar, tenemos poco tiempo, queremos sí, conocer cuál es la mirada de alguien que conoce perfectamente el sector, un profesional que lleva toda la vida con esto. ¿Qué nos va a traer ese déficit, ese gasto público, ese techo de gasto que se sitúa en el 53,7%, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que no hay generación de empleo, que no hay actividad económica?
Depende cómo nos lo gastemos. Vamos a ver, si es cierto, y todos sabemos que en este momento lo que hay que mantener viva la actividad económica para que estas actividades se recuperen, que son las únicas que van a poder devolver ese dinero que estamos pidiendo prestado, ¿eh? No se olviden que lo que viene de Bruselas es un préstamo, una parte, y otra parte a fondo perdido, pero de la cual tenemos que pagar un 25%, una parte de la misma con la aportación a los fondos europeos. O sea que todo esto hay que devolverlo. Y si gastamos más de lo que ingresamos, tarde o temprano tendremos que devolverlo. Mucho cuidado cómo nos gastamos estos dineros, ¿no? Realmente no podemos caer en políticas de gastos recurrentes que se vuelvan estructurales porque no tienen una contrapartida de ingresos que pueda compensarlo. Hay que gastar en mantener la actividad económica en estos momentos y, como consecuencia, conseguir que después se pueda reactivar la economía. Es muy importante,
es decir, inversión,
que gastemos, pero bien. Tiene que haber inversión, tiene que haber ayuda. Claro, tenemos que ayudar a los necesitados, a la gente que en estos momentos no puede salir adelante. Hay que mantener esos recursos asistenciales básicos, mantener nuestra sanidad. Pero aparte de eso, reforzar nuestra competitividad. O sea, tenemos que invertir mucho en nuevas tecnologías, tenemos que invertir mucho en la transformación digital, en la educación, en la formación de nuestra gente. Y conseguir que salgamos de esto pues fuertes, ¿no?, más competitivos y capaces de generar más riqueza y más empleo.
Muy brevemente, que nos quedan tan solo un minuto, perspectivas económicas que se han modificado para España, para el conjunto del país, 11,2 que cae el PIB en Canarias.
No lo sabemos, el último dato que tenemos del segundo trimestre del año en términos interanuales llegaba a Canarias un 30% caída del PIB. Vamos, yo creo que vamos a superar el 20% desgraciadamente de caída. Vamos a ver qué pasa estos meses de invierno, si tenemos suerte y empezamos a tomar medidas que permitan reactivar un poco más nuestra actividad económica, pero Canarias va a tener una caída del PIB superior al 20% desgraciadamente con casi total seguridad.
José Cristóbal García es el secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, secretario general. Gracias por atender una vez más a la COP. Un abrazo.
Gracias a usted y buenos días.
Es el punto final a la primera hora de la mañana de COPE. Llegan ya las noticias.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y la última hora tiene que ver con el caso Dina Busselham, que en realidad es el caso Pablo Iglesias. En el origen de la investigación está el robo del móvil de Dina, que era asesora del hoy vicepresidente del gobierno. Después se reveló que la tarjeta de ese móvil la tuvo durante al menos 6 meses el propio Pablo Iglesias y que luego apareció completamente inservible. Hasta ahora el vicepresidente del gobierno había bordeado su implicación. Y decimos hasta ahora porque hay novedades y el juez que investiga el caso Dina en la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que investigue a Pablo Iglesias. Patricia Rossetti.
Es un aforado y el juez García Castellón no le puede investigar. Considera que el vicepresidente segundo usó de forma fraudulenta este proceso para lograr ventaja electoral. En la exposición razonada, el juez se refiere a delitos de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y simulación de delito en relación con el robo del teléfono de su ex asesora. La petición al Supremo incluye a la diputada Gloria Lizo, directora de los servicios jurídicos de Podemos, y a los letrados de la formación Marta Flor y Raúl Carballedo, también a la propia Dina Busselham.
Pablo Iglesias es aforado y la audiencia pide que el Supremo lo investigue por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Es noticia de última hora y el líder del PP, Pablo Casado, acaba de pedir el cese inmediato del vicepresidente del gobierno. Casado le exige a Pedro Sánchez que aplique la misma vara de medir que exigió en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sánchez está ahora mismo a otra cosa, participa en un acto diseñado por la factoría de marketing de Moncloa en la presentación de lo que han llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. ¿Con qué claves, Marta Ruiz?
Pues Pedro Sánchez, Antonio, ha anunciado que durante los 3 próximos años se van a desbloquear 72.000 millones de los 140.000 del Fondo de Reconstrucción Europeo previsto hasta el 2027. Unos fondos que se van a traducir en más crecimiento y creación de empleo.
Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos 3 años y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años.
Hay que tener en cuenta que de esos 72.000 millones, 12.900 serán en forma de préstamos que habrá que devolver. Además, mientras las ayudas no llegan, el Gobierno adelantará 27.000 millones ya previstos en el techo de gasto que anunciaba ayer el Ejecutivo y eso va a suponer un aumento de la deuda. El 70% de los fondos de este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se van a centrar en la transición ecológica y digital y se harán reformas para eliminar trabas administrativas que permitan agilizar los proyectos.
En cuanto a la crisis del coronavirus, hay una última hora que nos llega desde el exterior. Bélgica va a cerrar a partir de mañana bares, pubs y cafés. Los restaurantes podrán abrir bajo estrictas medidas de seguridad, una situación muy similar a la que ya tienen en París. De vuelta a España, Cáritas ha conseguido, a través de sus programas, que más de 15.000 personas se encuentren un puesto de trabajo solo en el año 2019. Cáritas Española ha presentado esta mañana un informe anual de economía solidaria y un estudio FOESA sobre la vulneración de los derechos laborales. Javier González.
Unos programas en los que participan casi 80.000 hombres y mujeres en España. El objetivo de Cáritas es promover una economía solidaria que ayude a personas concretas. Como por ejemplo a Irene, tiene 40 años, vive en Albacete y ha encontrado mucho más que un trabajo gracias a Cáritas.
Me ha permitido creer en mí misma y en lo profesional, sentirme útil y muy realizada, desarrollando mis habilidades, conocimientos y capacidades.
Junto a 700 voluntarios, Cáritas tiene más de 130 comercios justos, es decir, tiendas y puntos de venta, donde comercializan los productos y dan a conocer qué hay detrás de cada uno de ellos.
Y los jurados de los Nobel siguen desvelando a los premiados. El Nobel de Química 2020 ha recaído en Emmanuel Charpentier y en Jennifer Doudna por desarrollar un método para la edición del genoma, pero atentos porque los Nobel dejan fuera al que todo el mundo considera el padre de esta herramienta y quien sentó las bases de la técnica CRISPR, que es el español Francis Mojica. Habrá moción de censura contra el presidente del Barça, José Luis Corrochano.
Estábamos pendientes de la validación de las firmas necesarias. Hace unos minutos que se ha confirmado que ya las tienen y Víctor Navarro es oficial. Hay voto de censura contra Bartomeu.
Así es, hace una hora salían los impulsores del auditorio del Camp Nou, donde se está haciendo la validación y donde se encuentra la cadena COPE, y lo hacían pletóricos anunciando que ya pueden decir que como mínimo esta moción de censura contra la Junta Directiva llegará a las urnas. Lo harán en un plazo máximo de 20 días. De momento, a principios de la próxima semana habrá una junta extraordinaria extraordinaria donde Bartomeu comunicará si acaba mandato y se enfrenta a esa votación de los socios o dimite.
Otro asunto importante, el futuro de Javi Gracia como entrenador del Valencia. Ha terminado hace tan solo unos minutos una reunión con la propiedad para decidir si sigue o no como entrenador. Informa Hugo Ballester que fuentes oficiales del Valencia dicen a Deportes Cope Valencia que ha sido tan solo una reunión de trabajo y mañana a entrenar. Vamos a esperar a ver qué dice la otra parte. Y hoy a las 9:45 en Lisboa, partido amistoso de España contra Portugal, con una baja de última hora en la selección, Miguel Ángel Díaz.
La selección española ya está en Lisboa con una baja de última hora, la de Mikel Oyarzabal. Se le han detectado anticuerpos positivos después del último PCR realizado y la UEFA aconseja que no juegue. Por lo tanto, serán 23 los jugadores a disposición de Luis Enrique. Podrían debutar Adama Traoré y José Campaña, que pasará a titular enfrente a la Portugal de Cristiano y de Joao Félix. Se juega en el Albalade, entrarán 3.000 espectadores.
Y tenéis esta tarde en Roland Garros, partido de cuartos de final para otro español, para Pablo Carreño, que va a jugar contra el número uno del mundo, Novak Djokovic. Ya saben que Rafa Nadal va a jugar las semis contra Diego Schwartzman, que ayer ganó a Dominic Thiem.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la vida de un chaval, que era como todos, pero con un acento especial que a nadie pasaba inadvertido. El próximo sábado será beatificado en Asís.
Carlo Acutis era un chico como los demás, pero con un acento distinto. Hacía sentir amigos a todos. Llevaba una vida sencilla, pero con un punto firme, la misa diaria, porque decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. En 2002 se le ocurrió diseñar una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos, utilizando sus profundos conocimientos de informática, una exposición que fue después reclamada desde diócesis de todo el mundo. A principios de octubre de 2006, cuando tenía 15 años, se le presentó una leucemia fulminante. Plenamente consciente de la situación, ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Para muchos jóvenes se ha convertido en un ejemplo de cómo es posible vivir hoy la fe. El próximo sábado será beatificado en Asís y nosotros vamos a contar su historia en media hora en El Espejo.
Vamos a escuchar El Espejo y mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Son las 12:07 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa.
Hoy se ha presentado la campaña de la gripe que comienza el jueves 15 de octubre, la semana que viene. Este año su importancia es mayor. Al desarrollarse en medio de una pandemia, se han adquirido 320.000 dosis. La gestión de las citas se hará exclusivamente por vía telefónica en el 02. Este año se dan varios tipos de vacunas, una para los mayores de 65 años, trivalente, adyugada, y otros dos tipos de vacunas para los menores de 65 y una tercera para las embarazadas y los sanitarios. Amo García, jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.
A este colectivo de ciudadanos se les va a dar otra vacuna muy poderosa desde el punto de vista de lo que es la innovación en investigación y desarrollo, que es la vacuna tetravalente. Es decir, que incorpora una cepa más que las vacunas convencionales de gripe, que son trivalentes. También hay otra diferenciación importante, y es que a las mujeres embarazadas les vamos a dar también una vacuna tetravalente, pero en este caso realizada en cultivo celular. Y esta misma vacuna que le vamos a ofertar a la mujer embarazada es la que le vamos a dar a los sanitarios para que se vacunen.
Además, hay una cuarta vacuna para las residencias de ancianos que solo se consigue a través del Ministerio de Sanidad. Los responsables de la campaña piden que se vacune a los colectivos más vulnerables para evitar colapsos en los centros médicos.
Si a este escenario le sumamos las posibles complicaciones, hospitalizaciones, ingresos en UCI, fallecimientos derivados de la infección por el SARS-CoV-2, el escenario es muy poco apetecible. Pero es que además contribuiría a generar un mayor estrés al sistema sanitario y, por lo tanto, una mayor probabilidad de que lleguen a confirmarse situaciones de colapso sanitario. Pero es que todavía más, se pueden crear problemas de diagnóstico diferencial entre la gripe y el SARS-CoV-2 que podríamos obviar si tenemos a la población vulnerable o adecuada.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Telde podrá liquidar la deuda bancaria en los próximos 3 meses y con ello completar su plan de ajuste 12 años antes de lo previsto tras las modificaciones de crédito realizadas por la Junta de Gobierno Local.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
cacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies. Nuestro sabor.
Este año está siendo muy diferente. Necesitas desconectar de todo y relajarte. Por eso te hemos guardado unos días en el Hotel Vulcano en Playa de las Américas, Tenerife, con un 40% de descuento. Entra en springhoteles.com, haz tu reserva y desconecta. Oferta válida durante el mes de octubre.
Aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendría.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo,
de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:13, un poquito más tarde de lo habitual. Vamos con la tertulia de millennials, tertulia de jóvenes políticos. Y saludamos a Ada Santana. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos en el despacho sentado.
Bueno, bien. Oye, despacho sentado. Tú tienes trabajo, porque yo quiero poner sobre la mesa el Vía Crucis que está pasando y que va a pasar sobre todo en los próximos meses. Veremos si años los jóvenes, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una tertulia de millennials, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de paro en España, la media, se va a situar en el 17%. Pero en Canarias todos sabemos que va a ser muchísimo peor. Y también todos sabemos que, por regla general, el paro juvenil es realmente insoportable. Y uno se pregunta qué futuro le ven ustedes a esa generación que ustedes representan, José Eduardo. Quizás ustedes no están, digamos, en esa línea, porque tú tienes trabajo, José Eduardo, y porque pues también, y tiene un futuro fantástico, ¿no? Espléndido. Pero ¿cómo ven ustedes el futuro de los jóvenes?
Fíjense, has dado un dato bastante relevante, que es 17%, pero en Canadá estamos hablando del 39,3% de desempleo juvenil. Subió en torno a un 3,96% el primer trimestre de este año, y todavía no tenemos disponibles los datos a consecuencia de la COVID. Y esto sin hacer mención también de aquellos que a lo mejor estaban trabajando y ahora se encuentran en situación de ERTE. Es una situación bastante compleja, compleja. ¿Y qué le diría yo a la gente de mi edad? Bueno, aunque se entiende por parte juvenil aquellos que tienen 25 años, así yo no estaría en ese baremo. Yo tengo 35 ya dentro de unos días, por cierto, el día 10. Lo que le diría es que en tiempos en los que la contratación se ve pues prácticamente afectada por la situación económica en la que nos encontramos, lo que toca es formarse, aumentar en formación. Hay formación subvencionada, hay formación también de pago, en el caso que no sea posible, pues acudir a la subvencionada, enriquecer en conocimiento de cara a mejorar el perfil que uno tenga y en un futuro posible puesto de trabajo, pues estar por encima del resto que quieran acceder al puesto.
Uh-huh. Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que no es una
formación
cuestión
también.
Yo creo que no es una cuestión tanto de formación, porque de hecho tenemos a la juventud más preparada de la historia, que eso no quita, por supuesto, que cada persona pues deba especializarse en su especialidad o quiera ampliar pues la formación en aquellas cuestiones que considere que son importantes para él o para ella, pero sí también es necesario un cambio de paradigma. ¿Por qué no se cuenta con la gente joven? ¿Por qué pues en vez de debatir si retrasar la edad de jubilación no decimos pues vamos a adelantar la edad de incorporación al mercado laboral de la juventud? Realmente teniendo y aumentando la población activa, precisamente podríamos conseguir ese desarrollo económico tan tan importante, pero al final muchas veces el problema que se encuentran los jóvenes cuando van a acceder a una oferta de empleo es que se les pide experiencia laboral, pero ¿cómo va a tener experiencia laboral un joven de 20 años que está haciendo su carrera universitaria? Quizás lo que tendríamos que cambiar es incorporar a esa gente joven que está estudiando, a esa gente joven formada, y poco a poco, a partir de ahí, que vayan teniendo esa experiencia laboral, y quizás pues de esa forma podríamos pues acabar con esos grandísimos porcentajes de paro juvenil que tenemos en España, pero también sobre todo en Canarias.
Bueno, claro, yo no sé qué datos manejadas, sinceramente, porque aquí en Canarias precisamente el abandono escolar antes de los 24 años se sitúa en una tasa del 17%. Estamos muy por encima de la media europea. Por tanto, estamos hablando de una, un porcentaje de la población con menos de 24 años, con escasa formación, y que ahora a la hora de acceder al mercado laboral, pues precisamente esa escasa formación le limita para acceder a ciertos puestos. Pues en esta circunstancia, a esas personas les invito particularmente que para poder acceder a un puesto de trabajo sería conveniente aumentar en la formación, puesto que, como los datos lo demuestran, básicamente hace poco sacó un estudio el diario.es en relación a lo que estoy comentando, el 17,9% de la población juvenil abandonando de manera prematura los estudios, pues de las consecuencias que tiene a largo plazo.
Ada acaba de decir algo que me parece bastante interesante, pero que ahí se establece una especie de dicotomía, ¿no? Una especie de paralelismo, y es adelantar la edad de la jubilación. Evidentemente, si uno adelanta la edad de la jubilación, tiene más posibilidad de que entren en el mercado laboral los jóvenes. Pero claro, teniendo en cuenta que cada vez hay más esperanza de vida y que adelantar la edad de la jubilación supone una carga pública, ¿no? Porque supone habilitar pues más pensiones. Yo no sé cómo se puede compensar esto y cómo lo ven.
Ha dado la clave. La clave es lo justamente acabas de apuntar. ¿Por qué se retrasa la edad de jubilación? La edad de jubilación se retrasa precisamente porque el sistema está llegando a un tope. Básicamente, si nosotros incorporamos a nuevos jubilados, hablando en plata, al sistema, eso es un gasto añadido al engranaje del Estado. Por lo tanto, se retrasa la edad de jubilación para que puedan seguir trabajando, aportando a las arcas públicas y no suponiendo un gasto en cuanto a prestaciones por
bien,
por
José Eduardo, perfecto. Pero eso trae consecuencias lo que acaba de decir Ada.
Claro,
no entran en el mercado laboral los jóvenes.
No únicamente hay que ver en clave de los gastos, de lo que nos saldría el hecho de adelantar la desjubilación, que tampoco hablo de que se adelante, evidentemente eso sería algo progresivo, no se podría empezar adelantando la edad de jubilación, sino precisamente no atrasándola, porque desde luego con lo que sí que no podemos estar de acuerdo es con que se atrase en ninguno de los casos, porque además también todo el coste que va a suponer para el Estado, pues tener profesionales que evidentemente pues ya están cansados. ¿Cómo vamos a tener a profesionales con 70 años trabajando activamente? Desde luego que no va a ser un trabajo que no va a ser ni eficiente ni eficaz, y eso también va a suponer una serie de gastos. En cambio, lo que podemos hacer es coger a esta población que tenemos en el paro, que ahora mismo es población activa, que está siendo desperdiciada, gente con carrera, gente con formación, e incorporarlas al mercado laboral. Eso sí que es una forma de regenerar la economía, de regenerar también el empleo, y eso sí que es verdaderamente una solución, porque la juventud realmente no hay que verla como el problema, la juventud siempre ha de ser la solución.
Bueno, ahí podemos estar de acuerdo, sin duda. Evidentemente no hay que ver la juventud como un problema, pero tampoco hay que postergar a las personas que tienen más de 65 años como si fueran unos inútiles de 70 años. No es lo mismo estar cargando piedras o estar trabajando en la obra que un trabajo, por ejemplo, en una oficina. Son diferentes tipos de trabajo, por lo tanto las consecuencias físicas por el desgaste y precisamente por estar trabajando no son las mismas. Yo dudo mucho que un abogado, por ejemplo, yendo a mi profesión, de 70 años, con ganas de trabajar, quiera dejar de trabajar, y dudo mucho que esté inhabilitado para trabajar. Todo lo contrario, la experiencia de ese sujeto, vamos, echa por tierra seguramente la argumentación de cualquier abogado en ciernes. Pero claro, no se nos escapa lo que también dice Ada, no es lo mismo eso que, por ejemplo, una persona que está trabajando en la obra con 70 años. Evidentemente, el cansancio físico que conlleva ese tipo de trabajo no es el mismo que el que puede suponer un trabajo en oficina. Por lo tanto, radicalizarlo en una fecha concreta, a lo mejor lo que se podría plantear sería acomodar, ¿no?, las posibles jubilaciones conforme al tipo de trabajo que uno está realizando, no sé, como propuesta. Pero aún así no es un tema de fácil resolución.
Yo creo que esto también es muy peligroso, porque creo que la abogacía también es una profesión también bastante cargante. Yo creo que todas las profesiones, no creo que a ninguna persona le haga mucha gracia que ahora le digamos que tiene que estar 5 años más trabajando, y precisamente debe ser algo en todo caso voluntario. Si hay una persona pues que, bueno, que cumple los 65 años y que considera que todavía pues puede estar en su despacho 3 o 4 años más ayudando, pues desde luego que bienvenido sea, pero una decisión personal, no que se le quite su derecho a poder jubilarse a los 65 años, porque en la mayoría de los casos, que además antiguamente no era como ahora, antiguamente con 22 años una persona ya estaba trabajando activamente, no es como ahora que se empieza a trabajar, pues bueno, con suerte una persona joven tiene un trabajo normalito a partir de los 30 años, entonces evidentemente no es lo mismo.
Pero no solamente eso, que antes, hace años, tú tenías un puesto de trabajo y lo mantenías durante toda tu vida. Hoy en día no es así. Hoy en día, si echas un vistazo al currículum vitae de alguien que ha trabajado durante muchos años, te darás cuenta de que ha hecho todo tipo de trabajo y en sectores completamente diferentes.
Pero eso es tan importante, el reciclaje en formación. Si algo está claro y algo que no ha dejado en las distintas crisis económicas que hemos padecido, al menos aquí en España, es que no hay nada asegurado en la vida. Ni la empresa que te ha contratado puede a lo mejor estar abierta toda la vida, ni a lo mejor pues se va a contar contigo de cara a futuras renovaciones. Y en este sentido creo que pensar que lo que uno va a conseguir cuando llega al mercado laboral es tener un contrato indefinido y estar durante 20, 25, 30 años trabajando en esa empresa, a priori lo veo algo ilusorio. Así que creo que el pensamiento tiene que ser otro por completo. Tiene que estar en la constante renovación, tanto de formación, incluso de inquietudes profesionales propias. ¿Cuánta gente no hay también que a lo mejor lleva 5 o 6 años trabajando en la misma empresa y dice, ahora quiero otro reto en mi vida, otro reto económico? Yo creo que en este es otro reto de vida. Yo creo que por ahí va al menos encaminado nuestro futuro mercado laboral.
Oye, por cierto, a tenor, disculpa, José Eduardo, de esta conversación que estamos haciendo, me acaba de llegar un mensaje, me dice, soy joven, trabajo, pero no voy a tener pensión.
Esto no me extrañaría. Desgraciadamente es así. Nuestro sistema está realmente colapsado. Tengan en cuenta que para pagar la paga extra de las últimas pagas extras de Navidad se tuvo que pedir un crédito. El Estado tuvo que pedir un crédito para pagar esas pagas extras. O sea, ya no hay hucha en el plan de pensiones. Eso del Pacto de Toledo quedó en aguas de borraja. Ya no hay absolutamente nada. Tenemos una situación bastante crítica. Y si tenemos en cuenta que tenemos una población envejecida, nuestros datos de desempleo que se van a esperar ahora con la consecuencia de la COVID, el sistema, que nuestro sistema es piramidal, nuestro sistema de pensiones, se está viendo muy, muy comprometido y se requiere de un cambio de modelo sí o sí de cara a futuro. ¿Cuál es el cambio de modelo? ¿Cuál sería? No lo voy a decir yo porque no me compete, pero que se tenga que investigar y tratar esta cuestión creo que es clave de cara a los siguientes años.
Claro, Ada, ¿cómo te ves tú en un futuro? Vamos a ver si hay pensiones o no, pero al fin y al cabo tú eres también muy, muy, muy joven. ¿Cómo ves tú tu sustento cuando dejes de trabajar y ya consigas jubilarte?
La verdad que la situación es bastante crítica, por lo que digo, precisamente como no se apuesta por la juventud, pues la juventud no puede tener hijos e hijas, la juventud no puede emanciparse y la juventud pues no puede tampoco regenerar la economía. Entonces, evidentemente, en este sistema, a día de hoy, si no hacemos un cambio y no hacemos esa apuesta por la juventud, pues la verdad es que dudo mucho que los jóvenes de hoy en día podamos tener pensiones, pero ya no solamente los jóvenes de hoy en día, sino a lo mejor incluso la población activa dentro de 10 años, creo que eso de las pensiones será algo inviable, salvo que hagamos algo.
Que no sirva de precedente, pero ahora mismo estoy de acuerdo con nada. Estoy totalmente de acuerdo con nada.
Bueno, yo estoy convencido de que ustedes tienen más cosas en común, más cosas
que... Sí, pero lo digo de broma, hombre.
Sí, por supuesto.
Que le separan. Oye, por cierto, parece que poco a poco estamos aplanando, ¿no?, esta curva. Ya Canarias empieza a ser una de las comunidades donde menos contagio hay. Ayer tan solo 75, digo tan solo 75, son pocos, porque fíjate tú que venimos incluso de 300 contagios diarios, ¿no? 75 ya más o menos es una cifra que nos invita a ser optimista en un futuro, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
75 en Canarias,
Javi. Poco a poco los jóvenes están ya pues entrando en vereda, ¿no?
75 bueno, de Canarias, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, 75 durante las últimas 24 horas el día de ayer, ¿no? Normalmente eso, sobre las 2:30, 3 más o menos, pues es cuando se actualiza a través de la Consejería de Sanidad.
Vale, pues entonces somos la comunidad autónoma que unos datos más esperanzadores ha publicado en las últimas 24 horas. Eso es positivo, eso es bueno y de cara sobre todo a establecer esos corredores seguros de los que tanto se ha hablado y poder reactivar uno de los sectores más importantes de nuestras islas, como es el turismo.
Yo creo lo mismo, la verdad que eso que es una noticia muy, muy positiva, porque además una comunidad autónoma como Canarias, que vive el turismo, que también hay que hacer, por supuesto, un profundo análisis de la situación y ver si en el futuro queremos seguir o no, dependiendo del turismo, pero a día de hoy es necesario que entre el turismo en Canarias para no quebrar directamente, así que yo creo que son muy buenas noticias tanto para la economía como para la población.
Lo que pasa es que parece que la temporada esta que viene, la temporada invernal, no es muy halagüeña. Nosotros cada vez que hablamos con diferentes operadores turísticos han pasado ya de la incertidumbre de hace unos días, fíjate que estamos ya a 7 de octubre, ¿no? Y todavía no se sabe nada de esos test, de esos corredores turísticos seguros, como dices, ¿verdad? Hemos bajado incluso ese límite de 50 casos por cada 100.000 habitantes, veto que nos había puesto Alemania, pero cada vez que hablamos con los operadores turísticos, ahí estuvimos hablando antes de ayer con la patronal de la provincia de Las Palmas y nos decía que va a ser complicado, que va a ser difícil aún aplanando esta curva, ¿eh?
No,
totalmente.
Sí. Adelante, Ada.
No, que digo que yo creo que también lo que al final hay que ofrecer ahora son garantías, porque después del verano pues vimos lo que ocurrió, así que ahora es necesario quizás pues también demostrar que podemos ser un destino seguro. Un destino con garantías, que cumple con todas las condiciones para que los turistas puedan llegar, y estoy segura que realmente demostrando y exteriorizando eso, pues seguramente que consideremos, evidentemente poco a poco, será algo progresivo, pero que vaya volviendo el turismo a Canarias.
Y además, y no olvidarnos de que podemos sufrir una tercera ola, es decir, no perdamos la conciencia que hemos adquirido en las últimas semanas a raíz de los datos tan negativos que hemos tenido en esta segunda oleada. Tengamos presente que al igual que ha habido una segunda oleada, puede haber una tercera oleada. Ahora viene la campaña contra la gripe, vienen bajas temperaturas, ojo a que te da alerta.
Pero
que...
no, pero José Eduardo, para que sí, no haya una tercera ola, lo que hay que hacer es mantener las restricciones y no levantarlas. O de repente, porque lo que estás diciendo tú es lo que dicen los epidemiólogos, ¿eh? Ojo al frío, porque puede venir una tercera ola mucho peor que las anteriores. O de repente empezar a establecer ya las condiciones más restrictivas para que esto no ocurra.
Bueno, es que eso lo entiendo, pero luego, ¿y qué pasa con el sector del ocio? El sector del ocio, pues nada, pues lo damos por perdidos y que todo el mundo cierre sus locales y despidan a todas esas personas que tienen contratadas. Hay que buscar otras alternativas que no sea únicamente cerrar los locales a las 11 de la noche, 12 de la noche. Hay que buscar otras alternativas cuando ya tenemos unos datos favorables. Hay que pararse a pensar un poco también en este sector que vive también de manera indirecta del turismo y también el consumo interno interior.
Ada, ¿cómo lo ves? Para acabar.
Yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio entre volver a fomentar la economía y a su vez pues también cuidar a la población y tener en cuenta y sí que mantener pues ciertas medidas restrictivas, porque todavía no podemos confiarnos, porque eso sí que estamos de acuerdo, que la tercera ola por supuesto puede ser todavía peor.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que tenemos un futuro ahí que no sabemos qué es lo que va a pasar, un mañana que no sabemos, hay muchísima incertidumbre con todo, con el turismo, incluso no viene a cuento, pero también con la inmigración, digo que no viene a cuento porque no hemos hablado de ella, también con la inmigración, con diferentes sectores productivos también, con el paro, con creación de empleo, con los presupuestos generales del Estado, con los presupuestos de Canarias, que parece que se han desbloqueado, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, con ese dinero que llega, que sí y que no. Hay demasiada incertidumbre en el ambiente. José Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Ada, hasta la próxima también. Un abrazo fuerte, adiós.
Muchas gracias.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
...12:31, tiempo para actualizar la información con Ainhoa Martín.
El consejero regional de Sanidad, Blas Trujillo, y el presidente de la Asociación Española de Vacunología y epidemiólogo del Servicio Canario de la Salud, Amo García, han recalcado este miércoles que vacunarse este año contra la gripe puede evitar coinfecciones dada la pandemia de la COVID-19. Además, Canarias ha registrado en el mes de septiembre 13 concursos y 50 disoluciones, lo que supone que los concursos se elevan un 117% respecto al mismo mes del año anterior y las disoluciones avanzan un 52%. En el ámbito empresarial. Y un último apunte: la Guardia Civil del puesto principal de Costa Teguise, en Lanzarote, ha investigado a una mujer de 37 años como presunta autora de un delito de simulación de delito al fingir un hurto en su vivienda, donde supuestamente se habían llevado su tarjeta de débito con el PIN para sacar 2.885 euros de su cuenta bancaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. por parte de los compañeros del Mediodía COPE de la Central. Son las 12:32. No te vayas muy lejos, Ainhoa. Nos vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Qué es, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de un fruto seco, las nueces. Las nueces son antiinflamatorias, funcionan como un antiinflamatorio natural, es un alimento que disminuye el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento celular prematuro. También ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y también a reducir el colesterol malo. Puede mejorar la circulación sanguínea, apoya la pérdida de peso. El consumo moderado de nueces resulta beneficioso para apoyar esta pérdida de peso porque no quema grasas, pero favorece el control del apetito. Mejora el sistema nervioso, ayuda al sistema inmunitario gracias a su vitamina B y E. Ayuda a los problemas hepáticos, previene la osteoporosis, mejora el ánimo y también ayuda en el cuidado de la piel.
Son las 12:33, ya saben ustedes que esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña durante 2 horitas de radio. Comenzamos a la 1:00. Comenzamos a las 11, perdón, cerramos a las 13, a la 1:00 p.m, son las 12:34. Saludamos a Santi Falcón, él es el portavoz de la plataforma de la tele y lo tenemos ya en línea. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Julio, ¿qué tal?
Oye, queremos echar un vistazo al sector audiovisual canario, que en un principio parece que con bastante resistencia, ¿no?, ha mantenido el tipo ante esta COVID-19, Santi.
Sí, sí, la verdad que, gracias a Dios, pues hemos pasado el sector audiovisual, televisivo canario y otros también, pues hemos estado pues tirando del carro para que el sector audiovisual pues siguiese teniendo una su industria y siguiese y pudiese seguir siendo competitivo y existiendo, y ha sido posible y está siendo posible gracias, bueno, primero hemos tenido una suerte y un milagro de una manera u otra, que ha sido la presencia de Paco Moreno al frente de la televisión, que no solamente ha tirado de las productoras, que nuestro principal objeto es hacer contenidos para la televisión, sino de otras tantas que a pesar de que su especialidad en la ciudad de televisión, si los ha invitado a que hagan productos y a que participen también de la parrilla de programación, para de tal manera de que sus empresas tuviesen un motivo también para existir, y eso es una realidad, y no podemos ir en contra de ella en este momento donde hay tanto tejido productivo que está parado y que de alguna manera también se puede estar destruyendo, gracias a Dios, con un compromiso del gobierno, también de la oposición, pues se han puesto todos de acuerdo para que nuestro sector pues siga empujando y que no se vea deteriorado con esta lacra tan impresionante e inesperada que ha sido la pandemia.
Sí, ¿cuántos trabajadores aproximadamente conforman el gremio que realizan su labor, hacen su trabajo en el sector audiovisual aquí en Canarias?
Entre empleo de directos e indirectos estamos hablando de 1,000 trabajadores, estamos hablando de 1,000 canarios. En estos momentos también la plataforma de la tele con Asinca hemos llegado a un acuerdo para poder también incorporarnos a la marca elaborada en Canarias, para que también todos los ciudadanos y todos los habitantes de esta tierra sean conscientes de que esos productos que ven, que tienen su acento, que tienen su sabor, que tienen su olor, que tienen su calor, están hechos por canarios y para los canarios, y eso es muy importante.
Pues no cabe la menor duda, son 1,000 personas, estamos hablando además de 1,000 familias. ¿Cómo se ve el futuro del sector audiovisual una vez pasemos esta pandemia, Santi?
Yo creo que el futuro es alentador. Yo creo que en estos momentos todos tenemos que mirar el mañana con esperanza y con ganas de que las cosas vayan a mejor. Si partimos de esa base, las cosas obligatoriamente tendrán que ir a mejor, porque ponemos toda nuestra buena voluntad para que esto sea el futuro. Si en estos momentos pues nos mantienen el presupuesto y nos mantienen la gestión que está teniendo en estos momentos la tele, pues el futuro debe ser alentador, porque se están haciendo bien las cosas se están haciendo muy bien, y tenemos el apoyo de tanto de la sociedad, porque cada vez consumen más nuestros productos que nosotros hacemos, y somos una tierra que estamos muy alejada del continente, y eso significa que estamos nosotros para nosotros, y eso es muy importante, y creo que tanto la sociedad como los propios políticos lo entienden. Y lo entienden que no todo puede ser destruir tejidos productivos, sino también hay que apoyar a los que están y los que podemos vivir y los que podemos estar. Y yo creo que en estos momentos, esa realidad se está llevando a cabo, y la estamos padeciendo, y estamos contentos. O sea, yo sé que
es un sector de futuro lo que me estás diciendo, Santi. Es decir, si hay algún chico que nos está escuchando, ¿puede ser eso un nicho de mercado interesante para su futuro laboral?
Sí, vamos a ver, el mercado audiovisual y la comunicación es el futuro. O sea, todo podrá cambiar, pero la necesidad de comunicarnos, entendernos y enterarnos de lo que pasa y cuándo pasa y dónde pasa, eso no lo va a cambiar nadie, eso no lo puede cambiar nadie. O sea, es una forma de afianzar nuestra identidad y de comunicar nuestra realidad y de saber que las cosas avanzan. Eso es fundamental, la radio, la televisión, el cine, lo de las ayudas que están teniendo, las ventajas fiscales para que vengan producciones de fuera a trabajar aquí. Por eso es tan importante de que todos los canarios seamos conscientes de lo que es la comunidad y la responsabilidad que todos tenemos para nosotros, y tenemos que ser muy prudentes para que el COVID lo podamos controlar y podamos controlar esta pandemia. Y no es una cuestión que solamente viene de arriba, es un trabajo individualizado y colectivo para que siguiendo las normas que nos dictan podamos estar en una tierra de un COVID lo más controlado posible, que eso lo único que nos trae son ventajas.
Y además hay que tener en cuenta también que es el sector de los audiovisuales, pues también protegen en cierto modo nuestro acervo, nuestro arraigo cultural, porque dan información sobre ellos, se vuelven en instrumentos didácticos para la propia población. Es una bocanada de aire fresco. Estamos escuchando en unos momentos bastante difícil la situación del sector audiovisual en Canarias. Nos alegramos de que vaya bien, que vaya tan bien. Santi Falcón, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por darnos una voz y compañeros, que al final todos nos dedicamos a esta gran familia de lo que es la comunicación y contar las realidades. Gracias por darnos voz, por darnos visibilidad y enhorabuena por el trabajo también tan magnífico que están haciendo ustedes.
Un abrazo, gracias Santi.
Hasta luego, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En la radio,
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con la choza, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días, lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas.
Con tiendas de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Luka Modric. Hola, Luka, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesinan.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y...
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Por cierto que estamos muy pendientes de una convocatoria de huelga que acaba de hacer Guaguas Municipales para los próximos días, concretamente para el día 31 de octubre, y vamos a ver si podemos hablar con algún representante del comité de huelga, pues para que nos ilustre el motivo por el cual, aunque ya se los podemos adelantar, nosotros estuvimos hablando precisamente con uno de los responsables del comité de huelga, estuvimos hablando con Rafael Marrero y nos decía que, habida cuenta del gran vandalismo que existe en algunos puntos de la capital y que se salda con roturas de parabrisas y demás, y con el peligro que esto supone a los propios clientes y por supuesto también a los trabajadores Guaguas Municipales, pues estaban pensando realizar alguna movilización que otra. Y ahora mismo ya tenemos una convocatoria de huelga, insisto, entre las 5 de la tarde o a partir de las 5 de la tarde del próximo 31 de octubre hasta las 9 del 1 de noviembre. Nos quedamos aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, porque los vecinos de Mesa y López están hartos de tantas obras. Vamos a saludar a una vecina que se llama Esther. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Oye, ¿cuáles son los inconvenientes que tienen ustedes ahí en Mesa y López? ¿Qué es lo que pasa, Esther?
El principal, para mí, afectada, pues el tema del aparcamiento. Es algo ahora mismo imposible. Esto es una ratonera, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El tráfico que pasa por nuestra de la torre, que son los justo nuestra de la torre, es algo descomunal. Y además, pues, todo el tema de zonas verdes que han quitado, esto es cemento puro y duro, y como te digo, la falta de, sobre todo, de aparcamiento, en mi caso es lo que más afectado me veo.
Hombre, y entiendo, veo algunas fotos de cómo está ahora mismo y entiendo que la movilidad también, porque claro, reducida. Se han estrechado muchísimo las aceras, que por algunas yo creo que dos personas no van, no caminan, ¿no?
Justamente antes, en la esquina de, pues, de Mesa y López, para girar a Néstor de la Torre, en la calle Galicia, la cola del Banco Santander ocupaba toda la acera. Lógico, no pueden, por el tema del COVID, entrar más personas a la oficina. Y claro, personas con movilidad reducida, pasando con sillas de ruedas, una odisea.
No, pero es que además es que veo aglomeraciones, porque sí, evidentemente sí, sí. Yo estoy viendo además la foto que tú me acabas de describir. Sí. Justo esa foto es la que tengo ahora
que
mismo,
la foto,
¿no?
La hice yo.
Ah, pues
la foto
pues
la hice yo porque pasé por
me
ahí.
Acaba de llegar. En esa acera dos personas no caben, y es cierto que hay mucha gente que está fuera, claro, porque no pueden entrar, están guardando la distancia de seguridad, pero desde que alguien quiere entrar ahí, de alguien quiere pasar por ahí, es imposible.
Pues justamente yo me vi metiéndome en esa fila para que la persona con movilidad reducida pudiera pasar, o sea, es que era inviable. Entonces, así se encuentra pues prácticamente toda la zona.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes soportando esta situación, Esther?
Pues desde que empezó realmente todas las obras de la Metro Guagua al principio en la zona de la calle Galicia, pues yo creo que sería hace 2 años aproximadamente, o sea, y ahí, todavía ahí fue peor, o sea, el caos que había ahí para, te digo, el tema de aparcamiento, coches, etc., reordenar todo el tráfico, es que fue una locura, o sea, una locura, uh-huh. Y ya han pasado 2 años, o sea, ¿hasta cuándo?
Claro, y 2 años soportando todos estos problemas, sí, sí. ¿No? El tema de ruidos y demás también les afecta, también, entiendo que sí, porque al fin y al cabo son obras, ¿no?
Exacto, o sea, justamente pues detrás queda Mesa y López, cuando se levantó todo Mesa y López para hacerlo peatonal, el edificio prácticamente parece que se va a caer abajo por el... ¿cómo se llama? Cuando tiembla, ¿no? Del propio taladro y demás, ¿no?
Sí que tiembla.
Sí, exacto. Y después también a mí, la parte de nosotros de la torre, la de arriba, en mi casa queda justo cuando hubo el hundimiento en las pasadas navidades. Entonces hicieron una especie de parcheado, pusieron una tabla y, bueno, pues ya te puedes imaginar con toda la cantidad de coches que pasan por ahí, o sea, cada coche que pasaba por encima de la tabla, es que lo tenían metido en la cabeza, no podías descansar, no dejan de pasar coches en ningún momento, y no fue hasta el confinamiento cuando estábamos en confinamiento cuando decidieron arreglarlo, ¿sabes? Y también, por ejemplo, yo soy una de las personas que me quejé, o sea, venía los trabajadores de Marcia, les decía, por favor, o sea, aprovecha que prácticamente no está pasando gente, porque en teoría estamos todos en casa, arreglen esto, o sea, aparte de lo que podía haber pasado, porque yo creo que ya esto, se podía haber hundido perfectamente, el descanso de los vecinos, continuo, el pum, 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 era descomunal.
Y entiendo que desanimados por el retraso que lleva esa obra.
Exacto,
¿no?
O sea, es que parece que no va a acabar nunca, ¿hasta cuándo? Ahora están con el último tramo de arriba, pero es que cuánto llevan desde que empezaron desde la parte de abajo, desde la base naval, más ahora la base naval, o sea, es que es todo prácticamente como me retrase, por ejemplo, 10 minutos a salir del trabajo para regresar a casa porque no me queda otra que coger el coche. Entonces ya es 40 minutos para llegar a mi casa, más buscar aparcamiento.
Bueno, buscar aparcamiento por ahí, si ya de por sí es complicado, sí. Buscar aparcamiento por ahí, tal y como están las vías ahora mismo, es prácticamente Exacto. imposible. ¿Sí?
Por ejemplo, el intercambiador nuevo que están haciendo aquí, la zona esta de donde está el Bingo Ópera, que no me acuerdo la calle.
Sí, bueno, esa es la zona del Parque Blanco, ¿no?
Vale, no, la zona de aquí, justo al lado de la Plaza de la Victoria, o sea, todo eso también lo han cerrado porque van a hacer un intercambiador nuevo. Entonces, todos esos aparcamientos también han desaparecido. Si sigue en pie el proyecto para el carril bici de la calle Mateo Aminde, ahí ya pues será apagar la luz y vamos, o sea, meter el coche en el pasillo de mi casa, real, porque es que es imposible.
¿Has ido al ayuntamiento y le has expuesto todos estos inconvenientes, todos estos problemas, Esther?
No por falta de tiempo, pero ganas no me faltan. O sea, es que, y bueno, luego dicen que vienen aquí, que preguntan las necesidades de los vecinos y tal. Realmente lo dudo, o sea, a mí nadie me ha venido, a mí, vale, personalmente, ¿no? Pero dudo que a la mayoría de los vecinos vengan y nos hayan preguntado, ¿qué te hace falta a ti? ¿Cuáles son las necesidades que tú percibes en tu barrio? Pero bueno.
Bueno, y han pensado ustedes, pues, que crear una plataforma, una asociación para, en fin, tener más capacidad de poder, para que esto se solucione.
Sí, está, o sea, lo he pensado, pero claro, también es, ¿y por dónde me muevo? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Porque hay gente que sí, que después se queja, pero lo típico, que no hacemos nada, ¿no? Y al final, pues sí, ya lo haré, y al final, pues no lo he hecho.
Pero vamos a ver qué es lo que ocurre.
No me faltan. Sí.
Porque yo me imagino que el día a día ahí debe ser absolutamente insoportable, Esther.
O sea, la cantidad de tráfico, incluso abrir la ventana, o sea, algo normal para poder airear la casa. Parece que la boba está pasando por el pasillo de mi casa, o sea, que es una pasada.
Claro, y cuando estás en obras, lo menos que puedes hacer, cuando están en obras en la calle, ventana es un peligro, porque te entra todo también.
Sí, todo. Y la cantidad de coches, camiones, guaguas, todo lo que pasa por dentro de la torre, o sea, es que es una pasada. Uh-huh. Además de todas las zonas verdes que han dejado, o sea, por ejemplo, lo de la Plaza de la Victoria me parece algo terrorífico.
Es decir, tú te asomas y ¿qué ves? Todo cemento.
Claro, o sea, yo ahora mismo me asomo y veo un cerro de la Torre, o sea, yo lo que veo es una afluencia de tráfico brutal, pero voy a la calle de atrás, es Mesa y López, y todo es cemento, o sea, todo, no he visto un árbol plantado nuevo, porque vale, lo has quitado porque has peatonalizado, pero, hombre, pon algo, ¿no? Uh-huh. No lo sé, parterre, no sé.
Zonas verdes, claro, al fin y al cabo es el pulmón de la ciudad, las zonas verdes.
Sí,
Esther,
sí.
Gracias por atender a la COP, un abrazo.
Venga, hasta luego, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Doce 12:55, tiempo para Callejeando. Juan José Laforet, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. En esta semana del mes de octubre, este día 7 de octubre, pues pese a ser una calle muy transitada, un lugar donde acostumbramos a ir pues casi, no digo cada día, pero casi, es de razonable idea venirse hasta la calle de la Naval, en el pleno corazón de las isletas. Y aquí paseando entre una esquina que me permite ver la Iglesia de la Luz y otra esquina que me permite ver la antigua fortaleza de las isletas, la que nosotros hoy en día conocemos popularmente como Castillo de la Luz. Y es que en estos días deberían haber comenzado en toda su plenitud las fiestas de la Naval, las fiestas que llevan el mismo nombre de esta calle, y por eso creo conveniente pues hacer una referencia. La calle es muy conocida por todos, no la voy a presentar, pero sí dejar constancia del origen de su nombre. La calle aparece a principios del siglo XX, ya desde finales se intuye que se va urbanizando la zona, y es de las primeras en ser rotulada con un nombre, porque las calles al principio tenían calle A, calle B, calle C, como se solía hacer para ir identificando las calles según se fueran luego ya construyendo edificios. Bueno, pues de las primeras en que se va a ir construyendo edificios y que se rotula con un nombre, la Naval. La Naval, o por la Naval, se conoce aquel episodio de un 6 de octubre de 1595, cuando una poderosa armada que había salido del sur de Inglaterra para dirigirse a América bajo el mando de los marinos y corsarios Francis Drake y John Hawkins, pues decidieron recalar por Las Palmas. Fue un empeño más de Francis Drake que de John Hawkins, porque decía que llevaba demasiada tripulación y necesitaba más víveres. Lo cierto es que quizás con un sentido de la codicia decide atacar Las Palmas de Gran Canaria, aunque pese a la oposición de John Hawkins. Tanto que no toda la armada se acerca a las costas, sino que una parte con John Hawkins se queda pues un poco a la altura de lo que hoy en día sería el muelle exterior, el Reina Sofía o por ahí, y el día 6 de octubre intenta el ataque a Las Palmas de Gran Canaria. El gobernador Alonso Alvarado decide que lo importante es evitar que desembarquen, porque si logran desembarcar ya va a ser mucho más difícil la defensa, y comienza una defensa artillera impresionante, tanto desde la fortaleza de las isletas como desde la fortaleza de Santa Ana, al final de la muralla norte que estaba en la calle, lo que es toda la calle Bravo Murillo hoy en día, ¿verdad? Pero se centra todo en la isleta y con artillería de campaña. Bueno, tras larga lucha en que hay escaramuzas, alguna barcaza se logran acercar a la orilla. Francis Drake ve que esto es imposible, que la defensa de la isla está muy garantizada, que se decían incluso las crónicas del momento, las crónicas literarias, se mueven como demonios estos defensores, ¿verdad? Y el ataque es rechazado. Francis se van, incluso van hacia el sur de la isla, donde intentan también desembarcar para ser aguada y de nuevo vuelven a ser repelidos. Bueno, pues aquella victoria, aquella sonora victoria que fue cantada por Cañasco de Figueroa y por muchísimos otros grandes literatos, pues también se observó como la protección de la Virgen de la Luz. Y se hizo la promesa de celebrarse cada año una fiesta recordando esta victoria en nombre y en honor de Nuestra Señora de la Luz. Durante siglos hubo una gran romería, pues la gente empezó a ir en romería cada año este sábado de octubre. Hay crónicas donde pues se ve cómo esta romería improvisada, familiar, pues tenía mucho calado, mucho interés, y ya cuando a principios del siglo XX se va constituyendo una comunidad de vecinos en torno a la parroquia de la Luz, las fiestas empiezan a coger otro calado distinto, una forma mucho más estructurada, que eso es la que nos llega a la actualidad, que son fiestas grandes de la ciudad de Las Palmas, la Virgen de la Luz incluso declarada alcaldesa mayor de la ciudad, patrona general del puerto, ¿verdad? Y son ya incluso un elemento identitario de la ciudad. Por eso la calle de la Naval es una calle que en este mes de octubre, estos días de octubre en que las fiestas no se podrán celebrar, es una calle muy simbólica que nos recuerda la importancia que esta efeméride ha tenido para la historia de la ciudad y que seguirá teniendo en el futuro. Desde la calle de la Naval, felices días de la Naval a toda la gente de la isleta, a toda la gente de Las Palmas de Gran Canaria, a toda Gran Canaria, y un cordial saludo hasta el próximo miércoles.
Pues será hasta mañana, nos despedimos nosotros, 1:00 p.m. en Canarias. Adiós, buenas tardes.